Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a repasar los anuncios de esta semana. Recuerden que el martes nos reunimos para el estudio bíblico, que seguimos en Mateo. Vamos a estar en el capítulo 21. Capítulo 21 del 1 al 22. Y el miércoles tenemos el programa radial. Jueves nos vamos a reunir para orar y el programa va a estar a cargo del hermano Edgar. Y este viernes queremos recordarles que tenemos un culto dirigido por los jóvenes. Primeramente, ¿verdad? Venimos para estar aquí en la casa del Señor, pero también vamos a esforzarnos para venir para apoyar a los jóvenes que se van a encargar de toda la actividad. Y se han invitado otras iglesias. Ya hay confirmado un grupo de Mayagüez que viene, o sea que sí, estemos aquí para, ¿verdad?, también dar testimonio a los que vienen de que la iglesia se está congregando. Así que hace tiempo que los jóvenes no hacían, ¿verdad?, el servicio de viernes, así que qué bueno que ya este viernes vamos a hacer uno, así que aquí estaremos con la ayuda del Señor. Y el domingo nuevamente nos reunimos y seguimos estudiando, como esta mañana estudiamos, a Daniel, pero en esta ocasión en el capítulo 6. Hay unos anuncios que son para luego, y es el 25 de noviembre, que es un viernes, se va a hacer el baby shower de Daniel Josué, que queremos celebrar antes de que nazca, no se vaya a adelantar. Ese día lo vamos a hacer a las 6 de la tarde, ¿verdad? Porque es un día que no creo que casi nadie trabaje, o si trabajan quizás no salen tan tarde, es luego de Acción de Gracias, que pues lo pusimos hasta ahora a las 6 para no empezar tan tarde. Luego, el viernes 9 de diciembre, vamos a tener el aniversario 13 de la iglesia, que siempre lo hacemos como fiesta de Navidad y todos juntos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer esta vez nuevamente en nuestra casa. Así que están todos invitados. Después coordinamos los detalles de las cositas para llevar, pero allí vamos a hacer un culto, cantar coritos, alabar al Señor, ¿verdad? Y de esa cita ese día. El 17 de diciembre, sábado, a las 10 de la mañana, tendremos el Club de la Biblia y un grupo de hermanos también saldrá a repartir tratados. Puse una fecha límite, domingo 18 de diciembre, para que los hermanitos que dirigen en la alabanza me entreguen los devocionales. Así que va a haber una fecha para que me dé más tiempo de preparar el material. Viernes 23 de diciembre vamos a tratar de hacer una vigilia para antes de que se acabe el año, ¿verdad? Reunirnos a orar y estar aquí alabando al Señor, orando y exhortando. Así que por todas esas fechas, ¿verdad?, pónganlas en su agenda. Si hay un cambio, pues se hace después. Y viernes 30 de diciembre está programado el próximo ensayo del Ministerio de Música a las 7 de la noche. Estos son los anuncios, ¿verdad? Vamos ahora, hermanos, con mucho gozo, con mucha alegría, vamos a alabar a nuestro Dios. En esta parte la aprovechamos para venir en alabanza a Dios, cantarle, hablar y cantar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cantar de sus maravillas, ¿verdad? Vamos a empezar con el himno, vamos a usar los himnarios ahí, el 47, grandes y maravillosas son. Y vamos a cantarlo dos veces. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él nos ha dado la bendición, hermano, desde que esta mañana pudimos levantarnos, ¿verdad?, con bien y pudimos llegar hasta su casa. Y hemos recibido ya bendición porque no estamos comenzando. Ya lleva rato que esto aquí el Señor nos ha ido hablando en esta mañana a través de la escuela bíblica, ¿verdad?, con la porción de Daniel. Así que ahora vamos a alabarle por su grandeza. Amén. Gloria a Dios.
Poderoso, justo y verdadero son tus.
Amén. Gloria al Señor. Como dice aquí, ¿verdad? Temed a Dios y dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bendito sea el Señor. Qué bueno que nosotros hemos podido reconocer quién es Dios, ¿verdad? Si vamos a los estudios que hemos tenido, nos damos cuenta, como se estaba diciendo esta mañana, que en cuanto al rey Nabucodonosor, iba a ser un hombre que iba a ser como una bestia hasta que reconociera quién verdaderamente era Dios. Cuando él reconoció que Dios era Dios de los cielos y Dios de toda creación, entonces ahí fue que el Señor lo levantó. Lamentablemente, pues en esta mañana vimos que entonces su nieto Belsasar, pues la historia no fue la misma, sino que él tuvo esa altivez, y por esa altivez de espíritu, ¿verdad?, y adorar otros dioses y no reconocer a Dios como Dios sobre todas las cosas, pues tuvo la perdición. Bendito sea el Señor. Pero gloria a Dios que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Vamos a seguir cantando. Hay otro cántico que es el 81, lo que respira. Todo lo que respira, alabe al Señor.
Por la hermosura de su cielo, por sus proezas.
bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y la misma palabra del Señor nos llama a que cuando cantemos, ¿verdad?, que cantemos con inteligencia, dice la Biblia. Cantemos con entendimiento, ¿verdad? Lo que estamos cantando, ¿verdad?, lo estemos analizando, no es cantar por cantar. Y si vemos este cántico que nos dice que alabemos a nuestro Dios en su santuario. Miren, por la hermosura de su cielo, si usted mira a su alrededor, puede aquí por los cristales ver, ¿verdad?, la hermosura de la creación del Señor. Y por sus proezas, alabada al Señor por todas las cosas. Y nos menciona muchos instrumentos con los cuales, ¿verdad?, se puede alabar al Señor. Y nos hace tan bonito, ¿verdad?, cantarle al Señor cuando hay unos instrumentos que se oyen tan bonitos. Recuerdo que cuando estuvimos allá en la iglesia, ahora allá en Oregón, la iglesia Manuel, el hermano Hans, que lo conocíamos solamente de palabra, de que nos hablaban de él, pero no lo habíamos visto, y tuvimos el privilegio de conocerle, y trajo una alabanza con la trompeta, la cosa más preciosa, porque entonces empezaron a tocar todos los instrumentos, y entonces, pero no se cantó, simplemente era la trompeta, los instrumentos, y uno sabía el cántico que era, y fue algo bien precioso. Fue un momento bien, bien bonito, cuando él sacó, llevaba una maletita y sacó su trompeta y dijo, esto es una sorpresa que no sabían, yo me puse de acuerdo con los músicos y quedó bien bonito, quedó. Bendito sea el Señor. Pero el Señor quiere eso, que le alabemos, que entendamos cuando estamos cantándole, ¿por qué cantamos al Señor? ¿Por qué? Porque Él ha hecho maravillas, porque nos salvó. Hay tantas razones para cantar y exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Y Él quiere que nuestra boca sea abierta en alabanza y en proclamar, ¿verdad?, las grandezas de Él, tanto alabándole a Él como hablarle a otras personas, ¿verdad? Cuando entonces vamos donde las personas y le decimos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros, estamos ahí testificando del Señor. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, vamos a seguir cantando ahora mientras recogemos las ofrendas. Prepare su ofrenda y sus diezmos. Le voy a pedir al hermano Pablo que por favor nos ayude en la recolección de ellos y nos presente al Señor en oración. Y vamos a cantar este corito con gozo. Si quiere aplaudir y usted alabe al Señor, santo, santo, dicen los querubines.
Hermano, que el Señor nos bendiga, que nos bendiga más. Señor, en esta mañana vamos a ti, Señor, te damos la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias porque a ti te plació levantarnos y cuidarnos durante la noche, Señor. Y gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por los hermanos que están aquí presentes, los que no pudieron llegar hasta aquí, Señor. Bendícelos allí en sus hogares, Señor. Ahora te ruego y te suplico por estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor, que tú de antemano sé que ya las bendeciste, pero bendícelas de nuevo, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, aquel que no puede dar también, bendícelo también. Te lo pedimos todo esto en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios.
Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está.
Alabanza, bendito es el Señor. Y como Él es santo, Él espera que nosotros también, ¿verdad? Seamos santos, como dice la palabra, sé santos porque yo soy santo. Bendito sea el Señor, que Él nos ayude a cada día poder santificarnos más, ¿verdad? En Él, bendito sea el Señor. Hermanos, hay un himno bien hermoso que se llama Majestad. Vamos a cantarle al Señor este himno, ¿verdad? Con todo nuestro corazón.
Majestad.
santo nombre del Señor. Y darle la gloria y la honra solamente a Él, porque solo Él es digno de alabanza y adoración. Te alabamos, Señor, en esta mañana, Padre. Oh, gloria a tu nombre, Dios mío. Qué bueno tú eres, Señor. Gracias, Padre, por una oportunidad más que nos das de levantarnos con bien, Dios mío, de darnos la salud, de darnos los alimentos, de bendecirnos tanto, Señor, desde que nos levantamos, Señor amado, y poder llegar aquí a tu casa, Dios mío, y tú bendecirnos con tu santa palabra, permitirnos tener cada uno de nosotros una Biblia o más de una Biblia, Señor, y hasta en diferentes idiomas, Dios mío, las podemos obtener, Señor. Y tenemos esa bendición de llegar a tu casa, Dios mío, y que tú nos hables a través de ella, que tú seas siervo, Dios mío, que nos hablen y nos enseñen esa palabra tuya, tu verdad, Dios mío. Eso es una bendición. Gracias por la bendición de llegar y ver a mis hermanos, Dios mío, y extrañar a los que no pudieron llegar, Dios mío, porque los tenemos en el corazón también. Pero qué bendición estar aquí y luego del estudio, Señor, poder cantarte. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Estamos aquí unidos en este momento, alabando y bendiciendo tu nombre, agradeciéndote las cosas grandes, Dios mío, que tú has hecho con nosotros. Primeramente por la salvación y luego por todas esas bendiciones, Dios mío, que como cristianos tú nos das cada día. Como hijos tuyos, Señor, tú nos bendices y tú quieres lo mejor para nosotros. Perdónanos, Señor, cuando a veces no entendemos estas cosas. Perdónanos cuando a veces, Señor, queremos hacer las cosas a nuestra forma y no a tu forma, Dios mío. Perdona nuestros pecados, Señor. Mira nuestro corazón y límpialo, Señor. Y ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores cristianos, mejores personas, Dios mío. Que lo que hablemos sea de bendición, Señor. Y que si no tenemos nada bueno para hablar, que callemos nuestra boca, Señor. Señor, perdónanos y límpianos, Dios mío. Y ayúdanos, Señor, cada día más a perseverar en ti. A reconocer que estamos bendecidos en este país en que estamos, que tenemos libertad, Dios mío, para congregarnos y que aprovechemos esa libertad para verdaderamente esforzarnos cada día de estar aquí en tu casa. Y aún en nuestros hogares, Señor, que podamos sacar tiempo también para ti, Señor, para alabarte, para estudiar tu palabra, para orar, para interceder, Señor. Ayúdanos a ser cristianos donde quiera que vamos, Señor. No solamente cuando nos reunimos en la iglesia, Señor, porque el verdadero cristiano, que pues no se supone que se diga así, Señor, pero el cristiano es cristiano en todo lugar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes siempre, Señor, en tu palabra, Dios mío, y en tu verdad, aunque sabemos que es difícil en el mundo que estamos viviendo, Dios mío, y que vamos a tener rechazos, pero sabemos que tú nos ayudas, Señor, porque tú estás con nosotros. Bendice a nuestros hermanos, Señor, los que no pudieron llegar, muchos están enfermos. Pon tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Señor. Restablécele la salud y te agradezco porque sé que estás obrando, Señor, en cada vida, Dios mío, en la mamá de nuestro hermano James, Dios mío, el milagro tan grande que tú estás haciendo en la vida de ella, porque luego de esas condiciones tan peligrosa, Señor, tú la estás levantando en el nombre del Señor, Dios mío, y que todo esto sea para tu gloria y para tu honra, Dios mío. Oh, Señor, y sabemos que hay otros enfermos y tú los conoces, Señor. El hermano del hermano Pablo también lo ponemos delante de ti para que tú hagas la obra perfecta. También para que des consuelo, Señor, a la familia de nuestro hermanito Jesús en la pérdida de esta hermana, Señor amado. Y, Señor, que tú te pases en medio nuestro en esta mañana y miren nuestros corazones y lleguen a cada necesidad. Y ahora mismo, Señor, bendice al pastor que va a traer la palabra, úsalo, Señor, limpia sus labios para que todo lo que hable sea palabra tuya, Dios mío, y que nosotros seamos obedientes a tu palabra, escuchemos tu palabra y la podamos atesorar, Señor, la podamos escoger como nuestra, como que tú nos estás hablando a nosotros, y podamos saber enderezar lo que tengamos que enderezar, Señor. Paséate en cada corazón, llénanos de tu presencia, Señor, y háblanos al corazón. Te lo pido todo, Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Ahora vamos a sentarnos para tener entonces la predicación de la palabra. Dios les bendiga.
Gloria a Dios, hermanos. Que Dios me les bendiga otra vez. Vamos a estar predicando la palabra del Señor hoy en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, 24. Amén. Y vamos a estar leyendo los versículos 11 al 14. Versículos 11 al 14 de el libro de Segunda de Samuel. Amén. Cuando lo tenga, hermanito, si alguien le da un poco de dificultad, algún hermanito del lado lo puede ayudar. Segunda de Samuel, capítulo 24, versos 11 al 14. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos, hermano. 11, 14. Dice así: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, que yendo ahora, Padre, a este episodio allá en la vida de David y el pueblo, Señor, podamos ver tu mano y podamos derivar de ello enseñanza para nosotros hoy. Que tu palabra nos hable, porque tu palabra es viva y eficaz, y toda la escritura es útil para instruir, para redarguir y para enseñar. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla en esta mañana. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Título de lo que vamos a hablar: ¿estás con Dios o con el diablo? No hay intermedios. A través de toda la palabra vemos que o estamos con Dios, o estamos con Cristo Jesús, o no estamos con Cristo Jesús. Hay muchas personas que han optado por decir, pues yo como que no estoy con Cristo, pero tampoco estoy con el diablo. Pero es que no hay lugar intermedio. There is no middle ground, como dicen los americanos. O sea, no hay lugar intermedio. Si no somos de Cristo, entonces le pertenecemos al diablo. El argumento que traía el Señor Jesús, los capítulos 6, 7, 8 y 9 de Juan, con todos los que le estaban escuchando en el pueblo allá. No es esta historia, Nuevo Testamento. Muchos le decían y le criticaban, le decían que las cosas que él estaba hablando no les aplicaban a ellos, porque ellos eran hijos de Abraham. Como quien dice, nosotros tenemos un árbol genealógico envidiable, porque nosotros venimos de Abraham, y no de Abraham, amén, por el lado de Ismael, de Abraham por el lado de Isaac, o sea, por la gente de la promesa, ¿viste? Y él les decía: ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y entonces esa gente se le prendía eso mismo, el diablo se le prendía a esa gente, cuando el Señor Jesús les decía eso. ¿Por qué se picaban tanto? Porque era verdad, primero. Segundo, porque a pesar de que estaban cuenta que era verdad, se querían quedar así, y ese era el problema. Belsasar, en la historia de esta mañana, Daniel, de parte de Dios, se lo dijo todo claro. Mira, esto es lo que estos problemas son los que están pasando. Esta desobediencia es la que está viendo, pero él no hizo nada al respecto, que no fuera ponerle el traje a David y declararlo el tercero en el reino, un reino que terminó a la media hora después de haberle dado el premio, que no valía de nada. O sea, no hubo un arrepentimiento en su corazón. Por eso, o estamos con Cristo, o estamos sin Cristo, y si estamos sin Cristo, estamos en la mano de Satanás, estamos condenados. Si usted va a Juan 3, famoso capítulo de Juan 3, muchas personas, con mucha razón, y gloria a Dios por eso, conocen perfectamente el capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, que cree en Él cuando Él hizo la obra en la cruz y murió y resucitó por nosotros, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso fue que vino Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como le dijo a Zaqueo, allá en Jericó. El verso 18, sin embargo, mire cómo dice, el que en Él cree no es condenado, como dice el verso 16. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, ¿y por qué la gente decide condenarse? Dice el verso 19. ¿Cómo es posible que la gente no opte por creer en Jesucristo y salvarse y librarse de la condenación? ¿Cómo es posible que haya gente que no esté en su juicio cabal? Dice, verso 19, parafraseando, dice, la luz vino al mundo, Señor Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Ok? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendida. O sea, las personas se envician con el pecado y el pecado trae en sí castigo y condenación. Cristo vino a romper la obra del pecado, la obra de Satanás. Por eso, o estamos con Cristo mediante el arrepentimiento y la fe, o estamos sin Cristo. Y sin Cristo estamos condenados. Como dice el himno, sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Lo dice bien claro, precisamente como está en la Escritura. Ahora, para eso fue que el Señor envió a su Hijo, para eso Él preparó su plan, para eso Él lo dejó escrito en la palabra, toda la palabra, incluyendo la porción que estamos leyendo hoy, que no tiene que ver necesariamente con la muerte de Cristo, pero tiene que ver con la relación de cada uno de nosotros con Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros. En el capítulo 24, segunda de Samuel, yendo ahora a la parte de lo que estaba pasando en ese capítulo, David puso en su corazón, o sea, decidió hacer un censo al pueblo. Usted sabe que aquí en Estados Unidos se hace un censo cada 10 años, ¿verdad? Pasan por su casa, hay gente que busca un part-time en el censo y van por casa, muchas veces ya no tanto casa por casa porque buscan la información electrónicamente. A veces le envían a uno un formulario por email o algo o por correo, donde usted lo que hace es que valide y corrige la información y lo envía. Es como una hoja de esa de bolita, esa que se lee escaneada directamente y mantienen al día la información. ¿Para qué hacen censo las naciones? Para saber cuántas personas hay, verificar, para saber su etnicidad, ¿verdad? Si usted es blanco, negro, colorado, azul, lo que sea, ¿entiende? Sí, para saber cuántos años y cuántas personas usted tiene en su familia, ¿ve? Y empiezan a recopilar todo ese tipo de información para completar la demografía de la nación. ¿Amén? En el caso de lo que está pasando aquí en Israel, ¿ok? El censo, Señor lo había prohibido, hacer un censo en Israel como tal, lo había prohibido por la razón de ser, de que no había ninguna razón de Dios para hacer un censo. O sea, O somos de Cristo, somos de Dios en nuestra práctica, o imitamos, ¿verdad?, las cosas del mundo. El mundo mide cuánta gente tiene para saber cuánto poder tiene y cuánto asunto tiene que hacer y cómo tiene que manejarlo. El que es del Señor no tiene que adoptar las prácticas del mundo para sus cosas. Si quisiéramos tener un gobierno de Dios aquí, no necesitamos hacer censo, ¿me entiendes? Necesitamos contar la gente. Y usted dirá, pero siempre es bueno saber los totales, pero en aquellos tiempos se hacía para saber cuánto poderío tenía el reino. Y el poder del reino, el reino de Israel, que era el pueblo de Dios, no se medía en función de cuánta gente de guerra, ni cuántos caballos de guerra, ni cuántos carros de guerra, ni cuántas lanzas, y cuántas flechas, y cuánta espada, y cuánta vaina tenía. Porque la victoria la daba el Señor. Cuando el pueblo decide, o David decide, ir a contar, como contaban todos los otros que no tenían temor de Dios, estaba de facto diciendo, yo tengo que hacer como están haciendo los vecinos, en lugar de confiar en Dios. Si el cristiano quiere tener la victoria, tiene que confiar en el que le dio la salvación. No puede decir, gracias Señor por la salvación, y ahora yo voy a hacer las cosas como las hacía antes en el mundo, y tú me vas a echar la bendición desde allá arriba. Hay muchas personas que piensan que es así. Pero el Señor es celoso con nosotros. Por eso decimos, ¿estamos con Dios o estamos con el diablo? No podemos creer en Cristo, pero el resto hacerlo como lo hacíamos en el mundo. Eso le pasó por la mente a David. Anterior a esto, hay una versión en paralelo. Si usted lee Primera de Crónicas 21, está la otra parte de la historia. Segunda de Samuel, Primera y Crónicas, tiene muchas partes que son las mismas. Y a veces dan más detalles en una que en otras. ¿Okay? Entonces, ¿qué era lo que había entonces detrás del deseo de David de hacer un censo nacional? Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Cómo es que podría, cómo sería posible que se incitara la ira de Jehová contra Israel? Dice, incitó a David contra ellos que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Muchos han puesto a pensar, ¿y cómo es posible que Dios se airara contra Israel? O sea, ¿qué razón habría para que el Señor tuviera una ira contra el pueblo completo? Y estuviera guiando a David para que hiciera unas cosas para que después Dios castigara al pueblo. ¿Ok? Una de las cosas que estaba pasando, ¿ok?, a través de todo lo que había estado sucediendo, ¿ok?, había muchos detalles que habían estado sucediendo en Israel que tenían que ver con desobediencia. No los vamos a mencionar todos aquí. Pero había muchas personas que a pesar de que decían, sí, somos y estamos con el rey, estamos con Jehová, en realidad estaban sirviendo a otros dioses, en realidad estaban adorando ídolos, en realidad estaban congraciándose con otras naciones. El Señor le había dicho, ustedes serán santos y serán para mí especial tesoro solamente. ¿Ok? En adición a eso, usted recuerda que David había pecado también. Para este tiempo ya eso había pasado, pero la consecuencia del pecado continúa, hermano. ¿Te recuerda como dijimos esta mañana? Belsasar era un arrogante. Y podemos decir que los líderes que estaban con él también. Pero su arrogancia le traía la desgracia al pueblo. Porque cuando alguien que está en eminencia falla, se afectan un montón de los que están por debajo. Lo mismo pasa con las familias. En nuestra familia, nosotros somos los responsables por nuestra familia. Y yo como jefe de la familia, yo decido pecar y hacer las cosas al revés. Yo no puedo presumir que eso me va a afectar solamente a mí. Va a afectar a toda la familia. Y muchas veces afecta a la familia en generaciones. No estamos hablando de las maldiciones generacionales que mencionamos esta mañana. Estamos mencionando de que el pecado, el efecto del pecado tiene una consecuencia larga, hermano. ¿Okay? Porque la desobediencia a Dios parece pequeña al principio, pero como yo le dije, pero eso se dispersa. Y afecta a toda la familia. Tanto como la bendición alcanza largo, el pecado también. Así que no había ninguna razón para que David hiciera un censo del pueblo. Otra parte importante es que si usted va a Éxodo 30, verso 11, hay una parte peculiar que aparece allí que Dios le dictó a Moisés respecto al pueblo. Vaya a Éxodo 30. El asunto importante es que Dios no dice las cosas por decirlas, ¿oyó? Eso lo haremos nosotros de vez en cuando, que Dios nos libre de eso. El Señor cuando dice algo, Él tiene un interés y Él tiene una razón para decirlo. En su Biblia, Éxodo 30, 11, puede que haya un subtítulo que diga el dinero del rescate, ¿verdad que sí? ¿Qué es eso del dinero del rescate? Mire, vamos a leer del 11 al 16, dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos. ¿Qué es eso, hermano? Un censo. Cuando tú hagas esto, mira lo que tienes que hacer también. Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿Qué es eso del precio del rescate? Mira cómo dice: esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo era un peso en oro, pero era medio ciclo, eso era una chavería, hermano. No era carga, nada. El ciclo, dice, es de 20 jeras. Esto para que la gente entienda de qué estaban hablando. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico, o sea, ni por ser rico aumentará, ni el pobre dará menos de medio ciclo, lo que quiere decir. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ahí está la razón. Expiación. ¿Usted sabe por qué? Porque el pueblo, Dios había dicho: ustedes son míos. He aquí, yo te redimí, oh Israel. Él los sacó de Egipto. Fue Dios que los sacó de Egipto. No fue Moisés. Moisés fue el líder. Pero el poder de Dios fue que los sacó de Egipto. Él los compró. Esto es similar a cuando usted viene a Cristo Jesús. Usted está inmerso en el pecado, en las garras de Satanás. Y hay un precio sobre su cabeza. Un precio de pecado. La consecuencia de pecado está sobre su cabeza, sobre mi cabeza, antes de convertirme a Cristo. Cuando yo creo en Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz es la que paga por el precio que está sobre mi cabeza. El precio de esclavo que yo tenía, la paga del pecado, Cristo la pagó. Él me compró. Ahora ya yo no puedo hacer las cosas que antes yo hacía, porque yo me debo al Señor. Cualquier cosa que yo vaya a hacer, yo le tengo que pedir permiso a Él. Y lo que estaba pasando aquí era: el derecho a vivir bajo la protección de Dios. Dios había puesto una enseñanza para que la gente entendiera: ustedes no son de ustedes, ustedes son míos. Así que cuando ustedes pasen revista y se enteren de cuántos son, hay un precio que pagar. Llámele impuesto, llámele lo que usted quiera, para que ustedes entiendan que ustedes no son de ustedes, ustedes son míos. Ahora, no sé en qué lugar de la historia usted puede encontrar eso, en 2 de Samuel 24. Estaban contando, pero no estaban dando la ofrenda del rescate. No estaban pagando el rescate. Eso es similar al creyente que está haciendo cosas, pero él no está verificando si las está haciendo de agrado a Dios o no. Él está haciendo cosas. Pueden ser hasta cosas del ministerio, cosas en la iglesia, cosas las cuales toda la gente le echó flores. Pero el hermanito y la hermanita está grave si no ha verificado si Dios agradó de eso o no, si lo está haciendo correctamente. Eso es como decir: allá en tal sitio dan escuela bíblica. Es escuela, pero será bíblica. No hay. Se está enseñando algo. Yo, no, estamos enseñando, se está pasando el trabajo, pero estamos enseñando la palabra de Dios. Aquí estaba David pasando un censo. Moisés pasó un censo. David pagó el precio del rescate. No lo pagó. Entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios? La palabra del Señor pasa, aplica un tiempo y después caduca. No, hermano. Mis palabras no pasarán, dice. No caducó. Le aplicaba a David. Le aplicaba al pueblo. Lo que él había mandado para hacer ese censo, él le mandó a Joab, general del ejército. Recorre todas las tribus de Israel, desde Dan al norte hasta Berseba en el sur, y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ese es el problema. ¿Dios necesita contar la gente? Él la sabe exactamente en el momento preciso, todo el tiempo. Lo que necesitamos contar somos nosotros. David contó para ver con cuánto contaba. No es la razón para contar. Dice Joab mismo, mire hermano, para que usted vea. Joab le dijo, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces lo que son. O sea, que lo multiplique por 100 la cantidad de personas y que lo vea mi señor el rey. Pero, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab, que era carnal ese hombre, usted lo nota, si usted lee toda la historia, usted está viendo las hazañas de Joab. Bueno, Joab fue el que David le pidió, cuando atrapes al joven Absalón que se rebeló, no lo maten. ¿Y quién fue que lo mató? Joab lo mató. Hasta en Joab, que era una persona que más adelante se iba a rebelar contra Salomón, que iba a ser el descendiente después de David, se rebeló contra Salomón. Hasta Joab le entró temor de Dios y le dijo, ¿para qué tú vas a hacer esto, rey? Dice, pero la palabra del rey, dice el 4, prevaleció sobre Joab, o sea, él amapuchó a Jehová. Y amapuchó a los capitanes del ejército, que tampoco querían hacerlo, pues Joab obedeció y salió con los capitanes a hacer el censo. Dice, después que hubieron recogido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, dice el 8. Hermano, estuvieron 10 meses. David tuvo 10 meses para repensar el asunto y cancelarlo. 10 meses. ¿Okay? Y este pecado, hermano, diferente al pecado de David, de irse con Betsabé, este pecado es un pecado, de, como decir, podemos decirle del espíritu, de premeditación. Podemos argumentar que el pecado de Betsabé fue un resbalón que tuvo por estar ocioso. No fue necesariamente premeditado, por lo que se nos ve en la historia. Pero este estaba cociéndose hace tiempo. Y cuando se empezó a ejecutar, él tuvo tiempo, tuvo casi un año para darse cuenta. ¿Usted piensa que el Señor no le estaba hablando en ese año? Pero este es el problema de la soberbia, ¿ves? A veces podemos andar con Cristo y podemos hacer las cosas mal, por eso es que tenemos que siempre chequear, hermano, es que el pecado es tan grave. Y podemos escuchar la palabra de Dios en ese tiempo y como que se bota, como que no la percibimos, no la aceptamos, no la creemos. Seguimos por ahí porque entendemos que la cosa va bien como yo soy. Y el Señor nos da cambios de luces y nos envía señales, nos envía hermanos, nos envía la palabra, cuántas cosas. Porque el Señor sabe el efecto grande, dañino que tiene el pecado. De eso el Señor nos libró. Amén. Él sabe el precio del pecado. Pues este señor David persistió en seguir en lo mismo. Y al fin y al cabo, en el verso 9, pues, trajeron los números. Joab y los capitanes. Dieron 800.000 hombres fuertes que sacaban espadas en Israel. Y en Judá, 500.000 hombres. Tenía 1.3 millones. Era el ejército de David en aquellos tiempos. Eso era una cosa inconcebible. Hay naciones grandes hoy que no tienen esa cantidad de ejército. 1.3 millones de soldados tenían esa nación. O sea, es una nación pura de guerra. El verso 10. Cuando David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón. Ahí fue que él escuchó la voz de Dios. Cuando nosotros nos pesa algo en el corazón, es Dios mismo hablando, hermano. No lo mire como algo mal, mírelo como misericordia de Dios. Porque si fuera por nuestra cordura, nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor nos habla. Ahí David se dio cuenta. Dice, y dijo David a Jehová, dice el verso 10, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Cuando él pecó con Betsabé y el profeta Natán lo confrontó, él dijo: yo pequé contra Jehová. Ahora él dice: yo he pecado gravemente. Por lo que le dije, aquello se podía comparar con un resbalón. Esto era todo premeditado. Esto fue un plan que le tomó casi un año ejecutarlo. No es que haya excusa para ninguna de las dos situaciones, pero algo que sucede de momento es diferente a algo que se premedita. Aquel pecado fue un pecado de la carne, este pecado es un pecado del espíritu, hermano. Porque es algo que se va premeditando, y aunque Dios nos advierte, nos vamos en contra de lo que dice Dios. Aquí Dios al menos le envió a Joab, y tampoco le hizo caso a Joab. Y estoy seguro le ha mandado 40,000 personas más, y ninguno le hizo caso. De uno se nos menciona aquí. Uno podría pensar, oye, ¿cómo sería? ¿Y los salmos que estaría cantando David en esos 10 meses? Porque él componía y cantaba salmos. Aquellos salmos que decían, oh Jehová, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová, tú eres la esperanza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Cómo uno podría cantar eso sabiendo que estaba haciendo algo que Jehová no le gustaba? Y ahí está el asunto de cantar por cantar. O sea, de nada valía cantarle al Señor si Él no estaba pretendiendo hacer la voluntad de aquel que Él tanto alababa. Es que la vida cristiana tiene que estar todo correcto. Eso es lo que yo veo aquí en esta historia. Todo correcto. Amén. No solamente nuestra forma de vernos, sino nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Tiene que estar de acuerdo a la palabra. Porque ahí es que está la bendición. Cuando uno está íntegro, cuando uno está transparente, en verdad, con el Señor, ahí es que está la bendición de Dios. No es una carga. Al contrario, es una bendición. Mire, cuando usted camina correcto con Dios, no le pesa a nadie. Por eso Cristo decía, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si tú quieres una carga más pesada, el pecado está ahí para eso. You can always try sinning, como decía un americano. Y no se lo recomendamos a nadie. Cuando estamos libres de pecado y permanecemos así, y cuando nos confundimos y pecamos, nos arrepentimos y el Señor nos restaura, usted sigue caminando con Cristo todos los días. Y cuando usted viene a ver, eso no es una carga para usted. Eso no es una pérdida de nada. Que no sea perderse pocas vergüenzas. Dios nos libre todas ellas. Usted se va a sentir raro, porque dice, oye, ¿cuán libre de pocas vergüenzas estoy yo? ¿Cuán libre de consecuencias de pecado estoy yo? Me siento hasta raro, ¿verdad? Si siento como que perdí una costumbre, una mala costumbre, gloria a Dios por eso, amén. Y ahora yo estoy caminando con el Señor y veo que cuando yo obedezco al Señor, cuando yo le soy fiel, cuando yo le bendigo, cuando yo me congrego, cuando yo hago según dice su palabra, cuando yo me someto a lo que el Espíritu de Él me dice, que no haga las cosas de la carne que yo quiero hacer, sino que haga las cosas del Espíritu, que bendiga a Dios, que ame a mis hermanos, que hable bien, que se le sea fiel al Señor, que no ande buscando pecar, amén, que yo le dé prioridad a Él en la vida mía todos los días. Dice, eso para mí no es una carga. ¿Usted sabe para quién le parece carga? Para los que no aman al Señor, para los que no han nacido de nuevo, o para aquellos que dicen que han conocido al Señor, pero andan carnalmente. Claro que les es una carga. Si quieren andar en tinieblas y la Biblia dice que tenemos que andar en luz, pues claro que les es una carga. Esto es como el nene malcriado, que lo que quiere es estar rompiendo piedras y jajando goma y explotando goma y jodiendo la bocina todos los días en la calle, como pasaba con muchos de mis amigos. ¿Ah? Pero papá le decía, eso no se debe hacer, tienes que venir conmigo para la iglesia. Para la iglesia a través de la misma cosa. Claro, estaba malo. Ahora, si el papá le hubiera dicho, muchacho, ¿tú sabes dónde hay mucho tapabocina? En el parking del shopping de la base. Vente, vamos para allá. Yo te ayudo a jobar tapabocina también. Y si no tiene tapabocina, pues coge con una llave y dice, oye, cajo, por no tener tapabocina para jobármelo, con una llave le jalla así desde la luz del frente hasta la de atrás. Para que coja. ¡Ah! Eso sí lo quiero hacer yo. Claro. Pero si le dice, el Señor nos ha mandado a que tengamos vergüenza y que no paguemos mal por mal, que papemos bien por mal, que nosotros hagamos las cosas no en ocio, ni haciendo tonterías, ni brutalidades por ahí, sino nosotros vayamos a hacer las cosas que agradan al Señor. Creyente, cuando dice que vino a Cristo, dijo, las cosas de antes las tengo por basura, como decía Pablo. Y ahora todo eso lo tengo por basura, ¿para qué? Para agradar a Cristo Jesús, ¿sabe? Pablo lo entendió claro, ¿no? Y Pablo cogió fuete, y Pablo cogió azote, y Pablo cogió cantazo, y Pablo tuvo que cogerlo un montón de veces para que no lo mataran, y eso no era la carga. Él se lo vio quejándose en alguna casa. Nunca usted vio a Pablo, ay, esto sí, esta es una cruz, esta carga. Nunca se quejó. Peor era estar en el mundo y perdido, y condenado, by the way, como estaba antes. Y ahora era esclavo de Jesucristo y tenía toda la libertad del mundo para servir a Dios. Amén. Y la bendición de Dios estaba con él. Es 500 mil millones de veces estar con Cristo y estar bajo el yugo de Cristo que creerse que uno no tiene yugo estando en el pecado. Y es cuando más preso está. Obviamente mucha gente anda en el pecado y andan confundidos. Se creen que no están presos del pecado, que no están enviciados del pecado. Que el pecado no hace nada. Como decían de la coca, ¿se acuerdan? La coca no hace nada. El pecado no hace nada. Y el pecado es el que nos condena. Y por el pecado fue que el Hijo de Dios tuvo que dar la vida por ti. ¿Amén? ¿Para qué? Para que en un momento dado tú hagas una decisión por Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Volviendo a David en esta historia, se dio cuenta que lo había hecho mal. La paga del pecado es muerte. Incluyendo en este tiempo en que David estaba hablando. ¿Qué pasó entonces? La porción que leímos, versos 11 al 14. David se arrepintió, pero el pecado tenía una consecuencia. Mire, hermano, cuando uno camina con Cristo, somos hijos de Dios. Pablo en sus cartas argumenta que si nosotros somos hijos de Dios y nosotros hijos de nuestros papás aquí en la tierra, ¿verdad? Nuestros papás nos disciplinaban, ¿verdad? Dices, nuestros papás que eran malos, o sea, malos en el sentido de que eran imperfectos, nos disciplinaban, ¿cuánto más nos va a disciplinar nuestro Padre Celestial? Es más, dice, si se les dejara a ustedes sin disciplina, entonces ustedes son bastardos y no hijos. Bastardos que no heredan el reino de los cielos. Pero como ustedes son hijos comprados con la sangre de Cristo, traídos del mundo al reino de su amado Hijo, pues el Padre Celestial nos disciplina. ¿Sobre qué nos disciplina? No hay pecado, nos disciplina. Como nuestros padres nos perdonaban aquí, nos perdonaban, pero se aseguraban de que entendiéramos la consecuencia de nuestro pecado. Metían el fuete, metían el jalón de oreja, nos castigaban, nos restringían, un jalón de pelo de vez en cuando, un galletazo cuando hacía falta también. ¿Para qué? Para que nos asegurarse de que estuviéramos derechitos y que el pecado se entendiera, tiene una consecuencia y que no es bueno estar pecando. El Señor hace lo mismo con nosotros, porque si nos deja solos, si nos deja sin disciplina, dice, entonces ustedes son bastardos y no hijos. Y no son herederos según la promesa. O sea, tan es así que Dios ha dictaminado que el pecado tenga consecuencias aún al que no es en Cristo. Imagínense cuánto más al que es de Cristo eso. Por eso dice que es importante que la disciplina empiece por la casa de Dios. Amén. David pecó y se arrepintió, lo reconoció, pero había una consecuencia. Dice que vino Gad, el profeta Gad, le envió Jehová y le dijo, lo que usted leyó conmigo hace un rato, dile a David, así dice Jehová, tres cosas te ofrezco. ¿Qué tres cosas? Tres castigos. Tú vas a escoger cuál es el que tú quieres. Un poco raro eso, ¿verdad? ¿Usted ha recordado que alguna vez Dios le haya ofrecido a usted escoger el castigo que quiera? ¿O su papá le haya ofrecido, escoge entre tres? Nunca, ¿verdad? Pero el Señor le puso una prueba a David. Es para que usted vea ¿Cómo el Señor, verdad? A veces uno pensaría, el Señor viene y lo va a castigar ahí. ¡Wow! En ira. No, el Señor hace las cosas en amor, hermano, para sus hijos. Él quería, dentro de la consecuencia del pecado de David, él quería enseñarle todavía aún más, para que usted vea cuál es el interés del Señor. En estas tres cosas que le ofreció, que usted la leyó conmigo. Primero le ofreció 7 años de hambre en tu tierra. O que te persigan 3 meses tus enemigos. O que 3 días haya peste en tu tierra. Escoge y mira a ver lo que le vas a responder a Jehová, le dijo Gad. Es obvio que en las palabras que están aquí hay algo implícito que David entendió bien rápido. El primer castigo, hambre en tu tierra, David lo entendió como caer presa del hambre y caer presa de los enemigos de alrededor, porque el pueblo de fallecer, los hombres de guerra de fallecer, los enemigos iban a venir en esos 3 años. El otro iba a caer en manos de sus enemigos también, directamente. Dice, tú quieres que tus enemigos te persigan y tú empieces a huir y estés 3 meses huyendo de ellos. Ya David había hecho eso antes, cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, antes de que David fuera rey. Tampoco él quiso eso. El tercero, David entendió que era una peste, una epidemia, una enfermedad mandada por Dios. Y él dijo, yo me voy a ir con el donde, en aquel donde Dios está envuelto. Y él se fue con el tercero. Caigamos ahora en mano de Jehová. Por eso fue que él no le dijo, yo quiero la peste mejor, la epidemia. La epidemia no era sobre él, sobre el pueblo. Mire lo que está pasando aquí, eso es lo que vamos a ver ahora, hay una parte importante. Él le dijo, yo quiero el castigo donde Jehová está envuelto. Porque dice, caigamos ahora en manos de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas. Que no caiga yo en manos de hombres. Por eso es que la disciplina de Dios es mejor. Por eso preguntaba al principio, ¿estamos con Dios o estamos con el diablo? La disciplina de Dios es mejor porque viene a tiempo y viene con amor para corregirnos. La otra opción, ¿cuál es? Que nos deje a lo loco y sigamos pagando por la consecuencia del pecado, sin instrucción, sin dirección y sin nada. El que anda sin Cristo y anda, como dice el corito que cantaban los niños, acumulando pecados sobre su cabeza día a día, día a día, eso es terrible, hermano. A veces uno se pone a pensar, oye, ¿cómo sería que uno podía vivir la vida antes sin Cristo? Haciendo y deshaciendo por ahí, deshonrando al Señor todos los días. El Señor es misericordioso aún con nosotros cuando nos lavó y nos limpió de todo eso, ¿eh? Pero a veces uno se pone a pensar a la gente por ahí, los que andan en promiscuidad, hermano, todos los días, en esa suciedad todos los días, acumulando pecado, acumulando consecuencias, acumulando suciedad, la mente llenándose de podredumbre, su cuerpo enviciado de pecado, una cosa terrible, hermano. Por eso es que Cristo Jesús quiere salvarlos y sacarlos de esa podredumbre donde están viviendo, para que vengan a su luz. David dijo, estar en las manos del diablo y de los enemigos, eso es para morirse. Yo mejor prefiero caer en las manos de Dios. Yo deshonré a Dios, pero yo sé que Dios es misericordioso. Por eso fue que Él puso el redarguir en mi corazón y que yo me diera cuenta. Y yo voy a escoger el castigo donde Dios está envuelto. Verso 15 dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. 3 días, ¿verdad? Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres, hermano. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, porque estaba el ángel. ¿El ángel qué ángel, hermano? No sé, puede ser el ángel de la muerte. ¿Usted recuerda la peste que mató a los primogénitos en Egipto? Pienso yo que algo similar. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pecado: basta, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, jebuseo. Eso del ángel no es algo místico, no era un, como dice, una neblina. Es alguien, hermano. Y es un ángel del Señor. Dice que el ángel, cuando iba a destruir a Jerusalén, dice, se paró al lado de la era. La era era un sitio donde se sembraban uvas. Y al ladito tenía el lugar donde las uvas se aplastaban, el lagar, y se filtraban y todo. Era una finca de uvas, que era de este Arauna. En Crónica le dice Ornán, pero es lo mismo, Arauna, Ornán, es el mismo. Jebuseo, porque los jebuseos eran los que habían estado en Jerusalén, eran los que tenían en Jerusalén antes, ¿se acuerda? David conquistó y le quitó Jerusalén a los jebuseos. Arauna se había quedado allí, fuera de las puertas de la ciudad, y allí tenía su finca, y allí se había detenido el ángel. En el verso 17 dice, David le dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruyó el pueblo, dijo, yo pequé, le dice, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Mire, David entonces quiso tomar la responsabilidad. Y eso es muy noble hacerlo, hermano. Pero eso no despinta que las decisiones de los que están en autoridad tienen que ver y afectan al pueblo. Por eso se afectó al pueblo. O sea, queremos decir que las acciones de nosotros afectan a los inocentes. Las acciones de nosotros afectan a los inocentes de nuestra familia, a los bebecitos, a los recién nacidos, que no saben ni y dependen 100% de nosotros. Eso es para que usted vea la gravedad y hasta dónde alcanza el pecado. Y hasta dónde el diablo quiere que uno caiga en pecado para que se fastidie la familia completa y nosotros embrujados ahí también. Que el Señor reprenda al diablo. Pero el mundo de hoy toma bien ligeramente el asunto de desobedecer al Señor. El Señor nunca lo ha tomado ligeramente y le costó la vida a sus santos hijos. Pero la gente hoy, los gobiernos, la promiscuidad, vamos a legalizarla para que se queden quietos. El fumar hierba, vamos a decir que es medicinal, lo vamos a legalizar ya mismo también. Que los hierberos se queden quietos. El bebé Jon y leí toda esa vaina, no vamos a estar prohibiéndolo. Eso no funcionó. Vamos a cobrarle un impuesto y así nos saltamos de chavo también. Y después con ese impuesto, pues ponemos clínica para tratar a los atómicos. Pues, para que usted vea la maldad que hay en las cosas. Eso es el gobierno. Vamos a dejar el gobierno, vamos a hablar de nosotros, nuestra familia. Cuando dejamos entrar podredumbre a nuestra casa, ya sea en malas costumbres, ya sea en malos programas, ya sea en malas acciones, eso también corrompe los hogares. Eso afecta el caminar en Cristo de cada uno de los miembros de nuestra familia. Y nosotros como jefes de las casas, o como aún, si no somos jefes de la casa, como personas que vivimos allí y que sabemos, tenemos la responsabilidad de decir, esto no puede ser así, esto hay que cambiarlo. Amén. Amén. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Porque en cuanto dejamos y abrimos cualquier llavecita para que en la casa entre lo que no agrada a Dios, hermano, eso es un veneno. Eso es como el jatón muerto. Yo pongo un jatón muerto en esa esquinita allá abajo. Y yo cuento hasta tres. Y allá atrás enseguida se dan cuenta de la peste. ¿Dónde está la peste? ¿Qué peste? Oh, algo se murió. Eso mismo pasa. Cuando dejamos abrir cualquier ladito de peste. ¿No le pasa a usted? Va caminando y dice, ¡oh, el zafacón está explotado! ¡Ah! Es que recordé que eché el cartón donde vino una chuleta, lo eché en el zafacón anoche. Y por la mañana usted se levanta y hay una peste como si se hubiera muerto un caballo en la casa. ¿Verdad que sí? Oye, pero ¿y cómo fue que eso se dañó? Pues eso era un cartón que ya toda la enjuagué. Con cualquier porquería de sangre que se le quede allí, o cualquier cantería, todo eso se pudre. Así pasa con el pecado lo fastidia todo. Sin embargo, la santidad y la pureza de Dios refresca toda la casa, amén, refresca su vida, le hace caminar en paz con Dios, amén. Y evita que en lugar de ser maldición que pase y afecte a nuestra familia y la vida de todos los que nos rodean, sea la bendición que sustituya la maldición, y la maldición se riega para todos lados, amén, cuando andamos con el Señor. Ahora, ese fue el sufrimiento que pasó esa vez por el pecado de David. ¿Qué tuvo que pasar entonces, hermano? Algo tenía que pasar. O sea, lo que estaba sucediendo en el pueblo no era la paga del pecado, o sea, no era con lo cual se redimía el pecado. No sé si te entiende. El pecado trae una consecuencia, pero el pecado hay que cubrirlo. Hay que cubrir la deuda de pecado. Hay una consecuencia del pecado, que es lo que viene aún cubriendo la deuda, pero había todavía que cubrir la deuda del pecado. Todavía no se había hecho según los términos de Dios. La gente morir no era la paga del pecado. Dios había dispuesto que el pecado se cubriera con la sangre de los inocentes, pero no los hombres, de los animales. ¿Usted recuerda, verdad? Había un sistema de sacrificios donde el animal inocente, puro y sin mancha, ¿qué? Era muerto para que su sangre derramada, el Señor la aceptaba como un sacrificio temporero que cubría el pecado. ¿Amén? Todo eso era un adelanto a lo que eventualmente iba a ser el Cordero de Dios, que iba a morir una sola vez y con su sangre cubrir y proveer para los pecados de todo el mundo. Pero mientras tanto, el Señor había dispuesto que ya sean terneros o corderos, ¿verdad?, fueran muertos por el pecado de otro. Eso no había ocurrido todavía. Y entonces David, cuando vio al ángel allá, como dice, con la espada desnuda en la mano, si usted busca allá en Crónicas, la espada, como dice, estaba el ángel. Paró porque Dios le dijo, para. Cuando iba a atacar a Jerusalén, la peste iba a caer sobre Jerusalén. Y vino Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová. En la era de Arauna Jebuseo, donde estaba el ángel. El ángel se paró allí con una razón. Estaba tratando de decir Gad. El ángel se paró allí con una razón. Dios está esperando un holocausto que cubra el pecado. Y David dice, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna, que estaba era el dueño del sitio, miró y vio el rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y le dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Yo vengo a comprarte la era donde está el ángel, porque allí Jehová dijo que había que hacer holocausto para cubrir el pecado, para perdonar el pecado. Y mira lo que le dice Arauna. Arauna le dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí están los bueyes para el holocausto. Aquí están los trillos y los yugos de los bueyes y úsalos como leña. Yo, en otras palabras, te los regalo todo, rey. Qué buena gente era Arauna, ¿verdad? Pero David le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Eso es otro paralelo importante en la vida del creyente. Hay un precio que pagar por servir al Señor. Y aquí no está hablando exclusivamente de la ofrenda. O sea, usted no puede dar, esta ofrenda es mía y fue otro que se la dio para que usted la diera. Es la ofrenda de otro. Es el diezmo de otro. Ahí también aplica. Pero no solamente llega ahí. Tiene que ver en nuestra vida. Usted no puede decir, qué bueno que yo estoy agradando al Señor porque mi hermano, mi papá, mi hermana, mi tía agradan al Señor. Por lo tanto, eso como que me rebota y me ataca a mí también. Yo también lo estoy agradando. Eso es como la gente que a veces usted le va a predicar a Cristo y dice, sí, sí, mi primo, mi tío, mi hermano allá están en tal iglesia y mi tía está acá y mi papá en esta otra. Y piensan que acumularon así y cuando ya hay 10 cristianos, uno se salva gratis. Sí, tú sabes, como los cruceros que por cada 10 pasajes te regalan uno. Piensan que es así. Es como que se le trastorna la mente. Y pues gloria a Dios que su familia sea cristiana y tú. Porque uno se salva de tú a tú con el Señor. No, eso no es grupal. Esto no es un plan de esto así de group medical. ¿Me entiendes? Usted tiene que venir a Cristo por usted y por su cuenta. Amén. Entonces, David entendió eso. Dijo, no, yo soy el responsable. Yo voy a pagar el precio y yo voy a comprarte la era, los bueyes y por ende el yugo y todas esas cosas. Y de ahí sí, yo voy a usar tus bueyes y tu leña, pero yo te los voy a comprar porque el sacrificio lo voy a ofrecer yo. No es Arauna, es David. Así que cuando nosotros queremos honrar al Señor en nuestra vida, somos nosotros los que tenemos que pagar el precio. Y bien pago que es el precio. Eso no compara nada con el precio que pagó Cristo por ti. Pero tenemos que pagar el precio. El precio de la obediencia. El precio del sometimiento. Amén. Y vuelvo y le digo, ese precio no es carga ninguna, hermano. El usted someterse al Señor, esa es la mayor bendición que usted puede imaginarse en su vida. Es más, hay que buscar pagar el precio. No huirle, hay que buscar pagar el precio. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Usted sabe qué se construyó después en la era de Arauna, que ahora era la era de David? El templo que Salomón construyó fue en la era de Arauna Jebuseo. ¿Usted busca eso? Segunda de Crónica, usted se da cuenta y dice, ¿cómo va a ser posible eso? En ese lugar donde David ofreció holocausto para que Dios agradara del pueblo y perdonara el pecado y suspendiera la epidemia, allí se construyó el templo. Amén. Ahí se construyó el templo. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Cuando se derramó la sangre de los animales inocentes, Dios aceptó el rescate del pecado. Ese rescate era el que no había pagado David en el censo persona por persona. ¿Usted recuerda? El medio ciclo aquel que le dijo Jehová en Éxodo 30 a Moisés que tenía que pagar cuando censara al pueblo. El David no le hizo caso al deseo de Dios, a la orden de Dios. Y al final, hay que pagarle el precio como quiera. Hermano, resumiendo esto, grandes enseñanzas que hay aquí, muchas más podemos sacar. ¿Qué podemos aprender de lo que hemos leído y hemos visto hoy? Primero, nunca podemos decir que ya yo estoy tan maduro y tan viejo en Cristo que a mí la tentación no me hace nada. Porque David era un buen viejo cuando esto le vino, y le vino bien sigilosamente. Él podría decir, ya yo aprendí, ya yo no caigo más de enamorado. Pero la primera vez. Posiblemente podríamos argumentar que estaba bien fortalecido contra eso, pero ¿y esta? Esta se metió sigilosamente y tuvo un montón de tiempo para recapacitar, pero no lo hizo. Nunca diga, estoy como un toro en Cristo. A mí no me mete mano el diablo ni para nada. Es más, el diablo ya ni me mira ni me atiende para no perder el tiempo conmigo. Nunca diga una estupidez como esa. ¿Sabes por qué yo lo repito? Porque yo lo he escuchado. Una vez yo escuché, estoy blindado en Cristo. Y yo decía, ¿qué es ese blindado? Pues que a mí los dardos de fuego, pim, 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 rebotaban, decía. Decía, ay, Padre Santo. ¿Qué clase de jefe, clase estrella se va a dar este ya mismo? Porque está haciendo lo que dice tu palabra, el que crea estar firme, que mire que no caiga. Usted esté siempre alerta ante la tentación. Porque el adversario, el diablo, está buscando a quién devorar. ¿Qué otra cosa yo aprendo? La gracia de Dios da tiempo para arrepentirse. A David le dieron 10 meses para arrepentirse, para darse cuenta que lo estaba haciendo mal. No piense que es que Dios prende de medio maniquetazo. Dios le da chance. Como sus papás, si tuvieran la más mínima pizca de sabiduría, también le daban chance. Era un poquito de gabelita. Y después le daban el aloncito. Pero siempre le daban chance para que usted aprendiera. Tercero, los pecados del espíritu hacen mucho daño. Este era un pecado del espíritu, podemos argumentar. Algo premeditado, algo que el mismo espíritu de David, la misma alma de David, empezó a premeditar, lo planeó, mandó, delegó y le dieron advertencia y él siguió, ¿me entiendes? Esto hace mucho daño porque apelan al espíritu y al orgullo de uno. Posiblemente cuando ya se dio cuenta estaba por orgulloso y el orgullo que lo había dominado le impidió retroceder. Saúl también hizo el mismo error, el rey anterior. Cuando lo mandaron a atacar a Amalek, y Samuel le dijo, Jehová dice, hay que exterminarlos por completo, Jehová los entregó en tu mano, y hay un castigo sobre ellos pendiente, cuando despreciaron y atacaron a Israel, cuando venía Israel de Egipto. Por lo tanto, ahora Jehová te ha dado a ti para que tú le des el pago de sus acciones. ¿Y qué hizo él? Estaba en el furor de la guerra allí. Vio a Agag, era el jefe, el rey de Amalek, le perdonó. Y dijo, vale, está la vaca, y está el buey, y está la cosa linda aquí, ¿cómo yo voy a destruir todo esto? Y la agajó y se la llevó. Y cuando vio a Samuel, dijo, Samuel, gloria a Dios, venimos acá. Samuel dice, yo no oigo gritos de júbilo, ¿qué son todos estos balidos y los bramidos estos que yo oigo? Yo lo que oigo son vacas y ovejas. ¿De dónde la saqué? Ah, eso fue lo que yo traje para ofrecérselas a Jehová en holocausto. Y Samuel, que era un hombre así, que eso era blanco y negro, se encendió en furia. Y yo creo que a la misma vez le dio pena por Saúl. Dijo, ¿qué cabeza de puerco es este muchacho? El Señor le dice una cosa y va y hace otra. Y lo ve y el Señor le da chance, no agarres este, y va y lo agarra. Y el rey Agag dice, ya estaba contento, dice, ciertamente ya pasó la agonía de la muerte, como dice, a mí no me va a pasar nada. Y mira cómo Samuel era, sacó la espada a Samuel, agajó a Agag por el pelo y lo mató allá abajo. Aquí todo el mundo se quedó así. Dice, así como dejaste tú a un montón de madres sin hijos, así será tu madre sin hijos en este momento. ¡Juáquiti! E hizo lo que Saúl no había hecho. No estoy diciendo que los creyentes están llamados a matar a nadie ni a pasarle juicio a nadie. Estamos hablando de lo que Dios había dictado en el Antiguo Testamento. Tenía sus razones, eso es otra cosa. El asunto es que cuando Dios mandaba a hacer algo y no lo hacía, como quiera hacer, hay que tener que hacerlo. Pero la gloria y la bendición está para que si a ti te lo mandan a hacer algo. Cuando Cristo nos manda a nosotros a hacer algo, hacerlo. No dejar que otro lo haga. Pecado espiritual hace mucho daño. Y hay que tener cuidado ante las tentaciones. Otro punto importante, nuestros pecados siempre involucran a otros. Bien. De la misma forma que usted, piense que usted ha hecho en la vida algo solo, que usted lo hizo solamente usted. Piense. No hay nada que usted haga solo. Nada, solo. Y yo sé que alguien me podía decir, sí, cuando yo voy a un baño número 2, yo lo hago solo. ¿Verdad? Sí, si usted se pone así, como, voy a poner chistosito aquí ahora, y voy a decir que yo hago un número 2 solo. No, hermano. ¿Y el inodoro donde usted se está sentando? ¿Usted lo hizo? ¿Usted lo fabricó? Ah, no, verdad, eso lo hizo otro, yo lo compré. Ahí está. ¿Y la plomería de donde está conectado el inodoro? ¿Usted la hizo? Ah, sí, en mi casa yo la puse. Y usted la hizo, usted mordió el plástico. Y usted la hizo, la puso. No, ¿verdad que no? Pues no. No hay nada que uno hace solo, hermano. Todo. Alguien nos ayudó. De la misma forma, cuando pecamos, Nunca nos afectamos nosotros solos, siempre se afecta el resto de las personas también. Pensar en eso, la consecuencia del pecado. Otro punto, la verdadera confesión, la que hizo David, cuesta. Decir, Señor, yo pequé y yo me someto a tu disciplina, cuesta. Pero es la completa bendición también. El alto costo de pecar. Si usted va a 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es fiel y justo. Fiel porque siempre lo va a hacer. Y justo porque Él dijo que lo iba a hacer. Amén. Pero hay que confesar. O sea, no hay forma de entrar en la gracia y en la comunión perfecta con Dios si no confesamos. Y por último, Dios perdona y bendice. Eso es lo bueno, hermano. Dios nos perdona ante nuestra confesión. Dios nos perdona y nos bendice. Después de esta historia, la bendición continuó en el reino de David. Había consecuencias de pecados anteriores, sí. Pero la bendición de Dios continuó. Y Dios permitió que la promesa de que un hijo de David se sentara en el trono continuara. Ese fue Salomón. Por ahí seguí. Y la promesa de Dios de bendecir a aquellos que estaban honrando y sirviendo al Señor se mantuvo. Todo el tiempo que los reyes se mantuvieron honrando al Señor. Ellos honraban al Señor y el Señor los honraba a ellos. Aquí David resbaló premeditadamente, pero el Señor como quiera fue fiel que ante la confesión y ante el holocausto, Él perdonó el pecado del pueblo. Que nosotros estemos bien pendientes ante la tentación, ¿ok? Nos arrepintamos y pecamos y estemos pendientes de que nuestro pecado influye y afecta a los demás. Ahora, yo quiero terminar todo esto que hemos estado hablando. Aplica a los creyentes, hermano, a los que somos salvos en Cristo Jesús. Y yo quiero dar la oportunidad, si acaso alguien esta mañana aún no ha sido salvo mediante la fe en Cristo. Para eso fue que vino Cristo, para pagar el precio de nuestro pecado. El mismo precio que nos condenaba, el Señor lo pagó en la cruz. Vamos a estar de pie, en nombre de Jesús. El Señor es bueno. Amén. Todo el tiempo. Cuando usted se da cuenta y medita en lo que hemos dicho, dice, wow, el Señor es bueno de verdad. Y otra cosa que usted debe darse cuenta, el Señor quiere tener una relación íntima con nosotros. El Señor no es eso de light touch ni de touch and go. Hay personas que quieren venir dizque a Cristo un día y los otros 6 días no. Hay otros que quieren a Cristo para algunas cosas y para otras cosas no. El Señor no trabaja así. El Señor necesita transformarnos. El Señor necesita regenerarnos. Y por ende salvarnos. Amén. Para tener una vida nueva y una vida de acuerdo y agrado a Él. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana por las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Por habernos permitido hablar tu palabra y por todos nosotros, Señor, haber podido escuchar. Gracias, Señor, por el toque de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pido ahora, Señor, que bendigas, Señor, a todos los que estamos aquí. Permítenos entender tu palabra y permítenos hacer tu palabra. Permítenos, Padre, vernos en el ejemplo de David y el pueblo aquí, en esta porción de tu palabra. Y que pongamos tu palabra por obra, Señor. Que atendamos, Señor, la advertencia que ella nos hace. Que aceptemos el reto que ella nos hace también. Y en esta hora, Señor, podría haber alguien en este lugar que aún no sea tu hijo, que no sea tu hija. Como dice tu palabra, aquel que me confiesa delante de los hombres, tú le vas a confesar delante de tu Padre que está en los cielos. Tu palabra dice que con el corazón creemos para justicia, para hacer las cosas correctamente, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tú has mandado que si hemos creído en ti, que confesemos con nuestra boca que tú eres el Señor y que tú nos has salvado para ser salvos realmente. ¿Habrá alguien que quiera hacer profesión de fe? ¿Habrá alguien que quiera confesar a Cristo como Salvador hoy? Eso es algo que tú haces en una ocasión en tu vida. Después de ello, ya tú eres propiedad de Cristo Jesús. Y esto es por la fe. El precio de tu salvación, Cristo lo pagó ya. En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que al tú pedirle que Él te salve, el precio de sangre que Él pagó en la cruz, perdona tus pecados y te limpia y te hace hijo o hija de Dios. ¿Alguien necesita dar ese paso de fe en esta mañana? Orar por ti ahora, ¿verdad? Ya mismo vamos a orar. ¿Ok? ¿Habrá alguien, hermano?
Reconciliar con el Señor.
Sí, claro. Entonces vamos a orar ahora. Ya me invito a ver si alguien necesita reconciliarse también con el Señor. ¿Alguien más, hermano? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por todos nosotros que estuvimos aquí, porque escuchamos tu palabra. Te pedimos que esta palabra se ancla en nuestro corazón y que seamos hacedores de ella, mi Señor, para tu gloria y nuestra bendición. También bendice a nuestro hermanito Jesús. Como pedimos, Señor, anteriormente, bendícelo a él y a su familia. Dale siempre buena salud. Dale también siempre el mismo deseo en su corazón de hacer las cosas que te agraden, como él está aquí ahora, delante de nosotros hoy, aquí, pidiendo reconciliarse contigo. Recíbelo, Señor, y perdónalo, y ayúdalo, Señor, a vivir contigo todos los días. Amén. Que Él pueda hacer las cosas, Señor, que te agraden a ti. Dirígelo y tus ángeles, Señor, estén siempre con Él, protegiéndolo en todos sus caminos. Tu Espíritu Santo está en Él también. Gracias porque yo sé que el temor que tú pones en su corazón es por escuchar tu palabra, al igual que lo pusiste en nosotros. Bendícelo, Señor, y lo ponemos en tus manos. Y nosotros ahora, cuando salgamos todos de aquí, todos, bendícenos en la carretera y que lleguemos bien a nuestros hogares, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, en el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Salúdense en el nombre de Jesús.